A ver, va. Bueno, pues si no recuerdo mal, habíamos empezado este penúltimo apartado de Historia y Libertad hace 2 semanas, dentro del cuarto gran apartado que era el de Praxis y Totalidad. Habíamos leído ya el de Praxis y habíamos empezado este de Historia y Libertad. Habíamos leído, si no me equivoco, hasta el segundo o tercer párrafo, en los cuales Kosick había empezado diferenciando entre lo que es la historia y lo que es la filosofía, que planteaba preguntas que un historiador como tal no se podría hacer sobre la historia, ¿no? Bueno, podemos seguir si queréis, nos saltamos los 2 primeros párrafos que son larguitos y seguimos por el tercero. Dice, el hombre crea la historia y vive en la historia mucho antes de conocerse a sí mismo como ser histórico. Pero la conciencia histórica que descubre en la historia la dimensión esencial de la realidad humana no dice aún por sí sola la verdad acerca de lo que es la historia. Bien. Veremos en qué sentido esto no es así. Nos va a hablar de la providencia, de la razón divina, ¿no? Como creador del mundo, que después de perder, diríamos, el carácter cristiano, Kosick nos va a decir que ha seguido contaminando, en cierto modo, las concepciones de la historia, de lo que él llamará la filosofía clásica de la historia, de Vico a Hegel, y también, aunque de otro modo, las versiones de la segunda parte del siglo XIX, positivistas, que creyendo liberarse del aspecto providencial anterior, siguen sin querer y sin saberlo, actualizando una cierta providencia. Dice, en el historicismo clásico de Vico a Hegel, la mistificación se manifiesta incluso como una característica de toda formulación profunda que intente expresar el ser específico de la historia. Al parecer, la profundidad de la mirada se halla ligada íntimamente a la mistificación. Las corrientes positivistas y evolucionistas de la segunda mitad del siglo XIX liberan la historia de las especulaciones y mistificaciones hegelianas, pero al mismo tiempo empobrecen la concepción de la historia y la hacen por añadidura más pesada al cargarla con el lastre de nuevas y vulgares mistificaciones. ¿Es posible comprender la historia en su profundidad y pluridimensionalidad sin caer en una mistificación? La solución positiva que pueda darse a este problema dependerá de la explicación del carácter o de la función de la citada mistificación. ¿Qué papel desempeña la providencia en la filosofía de la historia de Vico, Schelling y Hegel? ¿Es solo el elemento religioso y teológico de sus filosofías? ¿O bien, además de esto, independientemente de su procedencia religiosa, cumple otra función? El filósofo que introduce la providencia en la concepción de la historia, ¿es un pensador religioso o incluso un pensador no religioso puede verse obligado por determinada razón a valerse de la providencia como de un elemento constitutivo del concepto de historia? Bueno, como siempre nos plantea el problema a base de preguntas, que no nos va a resolver ni mucho menos de manera inmediata y que pueden hacernos perder un poquito en las siguientes páginas, pero la respuesta sabemos si hemos leído. Es que sí, que no es solo un absurdo y un engaño meramente teológico o religioso, este de la providencia, y por lo tanto que la modernidad no es solamente una superación, o no es tanto una superación de lo religioso anterior, sino que hay una razón. Y una problemática, podríamos decir, real, que la religión trata de, a la que la religión trata de dar respuesta, sea, como dice Kosick, de forma mistificada, podríamos decir, pero que hay una causa que va más allá del absurdo, que es una causa social, una causa práctica de la misma historia. Veremos estas causas después en la página 252, por lo tanto nos quedan cuatro páginas para verlo. En todo caso, sigo. Dice, el problema solo puede plantearse en esta forma si se parte del supuesto de que la problemática religiosa es un absurdo, como decíamos, y un engaño, o bien si se considera que la historia moderna y el pensamiento moderno no son sino un largo proceso de secularización de la concepción cristiana teológica del mundo. Él va a decir que no va por ahí. La cosa, en cambio, se presenta de un modo totalmente distinto si la problemática religiosa es considerada como una expresión mistificadora de problemas reales. Y esto sí que es lo que creen. En tal caso, la historia del pensamiento moderno deja de presentarse como un largo proceso de mundanización y se muestra bajo su verdadero aspecto como un intento de resolver racionalmente una problemática que en la religión se expresa en forma mistificada. Y aquí Joaquín, un poco antes, ha dicho que el concepto de razón, tal y como se maneja en este capítulo, es poco claro. Puede ser. Luego lo veremos y lo podemos discutir. ¿En qué sentido puede ser esa resolución histórica racional del problema de la providencia? En todo caso, sigo. Dice, desde este punto de vista, el que él considera acertado, para la solución del problema resulta secundario cómo se justifica la existencia de la providencia en la concepción de la historia. Y ahora nos va a hablar de estos tres casos en los que, según él, la providencia sigue apareciendo bajo otros nombres o bajo otras formas, ¿no? Nos va a hablar de Adam Smith, de Kant y de Hegel. Dice, la providencia en la historia puede recibir diversos nombres, pero el problema sigue en pie. Sin providencia, sin la mano invisible, sin la astucia de la razón, sin la intención de la naturaleza, la historia es incomprensible porque se manifiesta como caos de acciones aisladas de los individuos, de las clases sociales y de los pueblos, como eterno cambio que condena a desaparecer toda obra humana, como alternativa del bien y del mal, de lo humano y lo inhumano, de lo positivo y lo negativo, sin garantía alguna de que en esta contienda deban triunfar el bien y lo humano. Y precisamente según Kosick, estas versiones de la providencia lo que harían es asegurar de forma, podríamos decir, predeterminada, que la historia tiene un orden y que desemboca en el bien, en un fin, ¿no? En un fin último que asegura su racionalidad. Bueno, aquí en las notas al pie nos habla de estas tres nociones. Nos las vamos a saltar, si os parece bien. La de la astucia de la razón sería la forma como Hegel, según Kosick, conceptualiza esto. La mano invisible de Adam Smith ya la conocemos todos, ¿verdad? Y la intención de la naturaleza sería la versión kantiana del mismo tema. ¿Os parece que saltemos esto?
Sí, sí. Yo sí que, lo único que sí que me quiero dejar claro es que cita, al único que no le pone cita es a Hegel. O sea, cita a Kant, cita a Schelling, cita con citas a Adam Smith. Pero dices, bueno, a ver, ponme una cita de Hegel. Ahí no las pone, pero bueno, nada más esto. No,
seguramente es indicativo que no. Sí, sí. Pero bueno. Bien, dice, la providencia fundamenta y asegura la racionalidad de la historia. En la astucia de la razón, en la intención de la naturaleza, en la sabiduría de la mano invisible, no se representa el hecho banal de que el choque de las acciones individuales tenga como efecto real algo distinto de lo que en un principio se habían imaginado los hombres y, en consecuencia, de que en la actividad humana el resultado no concuerde con el propósito. Bien, lo llama hecho banal porque creo que Kosick con esto podría estar de acuerdo, ¿no? Y, de hecho, el problema de la intención o la divergencia de la intención de los hombres al hacer las cosas y los productos de estas acciones seguirá luego mencionándonoslo como uno de los aspectos, podríamos decir, centrales de la dialéctica histórica, del avance histórico. Va a hablar, por ejemplo, de la necesidad y la libertad, si os acordáis, y va a hablar también de la divergencia entre los productos y las intenciones humanas.
Como ese, siempre, ¿no? Sí. ¿Ese no está bien puesto? ¿O se podría leer al contrario? En la astucia de la razón se representa el hecho banal de que el choque de las acciones humanas...
Claro, no. No, porque yo creo que no, porque para Kosick este hecho banal lo reconocerían todos, quizás. El problema es que va más allá y pone la providencia, vale, ¿no? Al asegurar que, por ejemplo, que salga el bien, como hace Adam Smith, ¿no? Que dice, precisamente siguiendo la voluntad egoísta y la persecución del beneficio propio, sin saberlo, los hombres producen el bien colectivo.
Vale. ¿No?
Se asegura el bien colectivo. Pero eso serían concepciones específicas que van más allá de este hecho banal.
De acuerdo, de acuerdo. Hay un nuevo usuario, no sé quién es.
Un fichaje.
Un nuevo fichaje.
Bueno, ya no se manifestará.
Sí, es que se manifieste su espíritu, a lo mejor viene de Bangladesh, no sabemos. Adelante, tú sí.
Vale, yo sí. Dice, la filosofía clásica de la historia postula que el resultado de la discordancia entre las intenciones y los resultados de la actividad humana es la realidad racional. En el choque caótico e incontrolable de las acciones humanas, en el desacuerdo entre la necesidad y la libertad, ya nos está poniendo aquí esta relación del obrar humano, es decir, entre lo que los hombres piensan y lo que hacen efectivamente, entre lo que creen ser y lo que realmente son, nace algo que los hombres no habían previsto ni imaginado, pero que es racional. Si los hombres quedaran abandonados a sí mismos, a sus intereses y pasiones, a sus actos, a su egoísmo y a su ceguera particular, la historia no llegaría a su apogeo escatológico, sino que transcurriría como un eterno y absurdo movimiento pendular entre la razón y la sinrazón, lo bueno y lo malo, lo humano y lo inhumano, serían realmente un sistema de impiedad y ateísmo. Y aquí ponen esta cita que no referencia y no sé quién considera esto. No sé si lo hace Adam Smith, no sé si lo hace Kant o Hegel, pero nos pone esta alternativa, ¿no? Si no existiera lo que Kosick considera un elemento providencial, la historia humana o el mundo humano sería un sistema de impiedad y ateísmo. Luego Kosick, claro, nos va a poner otra alternativa a esta noción de razón, que también podemos discutir, pero que nos va a decir, no es el caos lo que queda si abandonamos este aspecto mistificador, sino que queda la verdadera racionalidad, ¿no? Pero bueno, lo veremos.
Esto también está en... ¿Cómo se llama, hombre? Shakespeare. Uh-huh. El mundo es ruido y furia, parece solo ruido y furia, uh-huh, dirigido por la mente de un idiota. Bueno, que luego lo toma Follner para el título Ruido y la Furia. O sea, esta reflexión sobre, ¿tiene sentido la historia? ¿No tiene sentido la historia? Este es el... Uh-huh. ¿Qué pasa?
Seguramente estaría bien puesta aquí esta cita.
El ruido y furia, sí.
Una de las consecuencias de ver esto así, o quizás la gran consecuencia, es que los hombres, como veremos, serán reducidos a simples instrumentos de una razón superior que les sobrepase y, por lo tanto, no podrán nunca, apropiarse lo histórico, ¿no? Pero bueno, sigo. Dice, si la historia es racional y tiene sentido, esto se debe únicamente al hecho de que en ella se manifiesta y cumple una función, una intención superior, la razón o el plan de la providencia. La historia como un todo es la paulatina manifestación de lo absoluto que va revelándose gradualmente. Y aquí sí que nos cita Shelley. Las acciones de por sí carecen de sentido y razón, cobran sentido y adquieren su racionalidad en relación con el plan y la razón de la providencia. De esta concepción derivan dos importantes consecuencias. La historia se crea como proceso dialéctico, pero, como decía, los hombres son simples instrumentos de la dialéctica histórica. Por lo tanto, Cosick nos dice, se plantea adecuadamente los elementos en debate, ¿no? La necesidad y la libertad, las intenciones y los productos, pero luego no se resuelve de forma satisfactoria y se producen mistificaciones. Sigo. En la historia tiene lugar la unidad de la necesidad y la libertad, pero en fin de cuentas la libertad es solo supuesta y la unidad de la libertad y la necesidad resulta, por tanto, ficticia. En esta contradicción se pone de manifiesto la grandeza y la limitación de la concepción clásica de la historia. Y aquí, eso sí que lo voy a citar, esta nota al pie 14 dice: la relación entre libertad y necesidad es el problema central de la filosofía clásica alemana. Cita una obra, ¿no? Y dice, en sus partes históricas, y, bueno, da igual. En todo caso, lo digo porque cuando habla de necesidad y de libertad, parece que Cosick también está haciendo un debate con Engels y con el marxismo, podríamos decir con el materialismo dialéctico que supongo que imperaba entonces, y sería interesante ver qué dice Engels o qué toma de Engels y qué rebate de Engels, por ejemplo, porque, por ejemplo, encontré una cita de Engels en Landjüdin que dice: Hegel ha sido el primero en exponer rectamente la relación entre libertad y necesidad. Para él, la libertad es la comprensión de la necesidad. La libertad no consiste en una soñada independencia respecto de las leyes naturales, sino en el reconocimiento de esas leyes y en la posibilidad así dada de hacerlas obrar según un plan para determinados fines. Bueno, yo no he leído el anti-Turing, digamos, pero aquí parece que Engels sí que le estaría reconociendo a Hegel que la dialéctica de la necesidad y la libertad está expuesta de manera adecuada.
En realidad está interpretando, está leyendo a Darwin en Hegel. Engels lee, o sea, interpreta, yo no sé en qué apuntes se está basando cuando escribe eso. Es un Engels muy viejo, ¿eh? Porque el pobre Hegel se pasa la vida negando el determinismo causal, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno.
Menciono esto solo para que se vea que supongo que hay debates al respecto. Pero, y que entiendo que Hegel está al final, ¿no? No sé si Kant, por ejemplo, o si Adam Smith o si Schelling también hablan en estos términos de libertad y necesidad, pero ahí está el debate, ¿no? Y en relación con el marxismo. Pero bueno, sigamos si queréis. Dice, en la filosofía clásica, la problemática de la historia ha sido planteada acertadamente, pero no resuelta. O más exactamente, el justo planteamiento inicial se desvanece en el proceso de su solución. La formulación inicial es esta. En la historia no rige ni una ley absoluta ni la libertad absoluta. En la historia no hay nada absolutamente necesario ni absolutamente casual. La historia es la dialéctica de la libertad y la necesidad. La solución es expresada con estas palabras bien conocidas. La libertad es la necesidad comprendida, la libertad es aparente. Bueno, la cita de Engels en realidad estaría bastante cercana también a esto. No sé tampoco cuando Marx habla de la libertad como comprensión de la necesidad, no sé si... Y también está eso ahí.
Es una de esas frases que a veces vemos como la necesidad, como conciencia de necesidad. Pero es tan aforístico que luego ya uno nunca sabe. En el más maduro luego, con el desarrollo de la mercancía, desaparece toda causalidad. No sé, ¿eh? O sea, yo no me atrevo a decir, no me atrevo a decir, ¿eh?
Vale. Pues sigamos. Me salto también este largo párrafo en que habla de Schelling principalmente y de Agustín Smetana. A Kosik le gustaba mucho este filósofo checo, Smetana, y aquí aprovecha para meterle a Schelling. Y bueno, dice, para que la historia sea racional y tenga sentido, sigue, ¿no? Esta debe ajustarse al plan de la providencia en el que los individuos históricos, personalidades excepcionales, pueblos y clases sociales son ejecutores, conscientes o inconscientes, de una necesidad predeterminada. Los hombres actúan en la historia, pero solo la hacen aparentemente. En la historia se realiza la necesidad, el plan de la providencia, la armonía preestablecida, y las personalidades históricas son sus instrumentos u órganos ejecutivos. En el siglo XX, nos dice, ya no constituye un descubrimiento científico el hecho de denunciar esa concepción como una mistificación. Nos va a decir, ¿por qué? Pues porque Marx lo logró, ¿no? O el criticarla como una religión de la libertad o puro romanticismo. Efectivamente, en la filosofía de la historia, el destino del hombre se establece infaliblemente por una fuerza infinita, denominada de distintas maneras, humanidad, razón, lo absoluto, podríamos decir, o el absoluto, espíritu, providencia, que se plantea siempre el mismo objetivo, superar los defectos, corregir las desviaciones y conducir al triunfo definitivo del bien. Bien, ahora es cuando nos va a empezar a cuestionar las causas de esto. ¿Por qué ocurre, no? Antes nos había dicho, esto es un engaño, esto es un absurdo, vamos a ver qué causas hay debajo de este tipo de mistificaciones. Dice, la filosofía de la historia se basa efectivamente en el supuesto de que el éxito final de la actividad humana se haya garantizado necesariamente por la estructura metafísica del mundo. Pero después de la comprobación de Marx de que la historia no hace absolutamente nada y que todo en ella, incluyendo a la propia historia, lo hace el hombre, ya no es importante la tarea de enumerar las insuficiencias de la filosofía de la historia, sino la de estudiar las causas de su mistificación fundamental. La historia la hacen los hombres, pero entonces, ¿por qué creen los hombres que al hacer la historia son simples instrumentos o ejecutores? Los hombres...
Bueno, yo en lo que lleva dicho, o sea es el tema es el sentido de la historia, ¿no? Pero para mí hay un problema en los autores que ha citado, porque hay autores que son justnaturalistas, bueno, Kant es justnaturalista, y Smith, podríamos decir, es, bueno, digámoslo, es individualista antropológico. Es decir, el plano, la totalidad histórica adquiere unas consecuencias como resultado del hacer de los individuos, pero el hacer de los individuos está motivado por su innatismo. Robinsonadas, que diría Marx. Mientras que los otros dos, bueno, yo qué sé, o Schelling, o Vico, sitúan que el plano de la totalidad, poniéndose de la mano de Aristóteles, es anterior al plano de la individualidad. Mientras que estos dos pondrían que el plano de la individualidad es anterior al plano de la totalidad. Los individuos no podríamos vivir sin sociedad, pero iríamos dotados de un innatismo, frugalidad, diligencia, capacidad de trabajo, ahorro, no sé qué, que llevaríamos por naturaleza, capacidad, necesidad del comercio innata, y generaríamos una dinámica desde nuestra individualidad, una dinámica global. Entonces, sí, aparece una dinámica global. Todo esto, todos estos autores se enfrentan bien contra un problema, que es el de determinado historiografía positivista que explica los hechos, este hecho, este, este hecho, este hecho, este hecho, y no entra en dirá, y puede estar a veces, o muchas veces, rechazando el problema de si hay una dinámica total o no hay una dinámica total. Pero entre los que acepten una dinámica total, un grupo explicaría la dinámica total como consecuencia de la acción innata de las personas que entran innatamente en relación las unas con las otras, porque están llamadas a la socialidad por su innatismo, Adam Smith, o otros que dirían que el zoon politikon, hay que explicar que los individuos no son más que, bueno, que hay un plano general que es el que constituye los individuos. Estos serían más, estarían mucho más necesitados de la divina providencia, porque habría un algo preexistente. Yo creo que habría que introducir esta modificación, que es la que permitiría entender a un Hegel que, siguiendo a Aristóteles, dice, no hay divina providencia, lo que hay es intersubjetividad.
Claro, es que acaba siendo muy cercano Kosick a lo que se puede interpretar de Hegel fuera de la lectura tradicional marxista, etc. Porque, por ejemplo, Castoriadis, en este sentido, hacía lo mismo de Marx y de Hegel, si no me equivoco. Una lectura muy determinista, ¿no? Y en realidad es como una pelea contra un muñeco que no existe y que acaba, de alguna forma incluso, deformando la postura propia. Pero, sí. Bueno, sí, sí. ¿Seguimos? Seguirá durante unas líneas haciéndose estas preguntas, ¿no? Las causas. Y veremos en la respuesta que se acerca muchísimo en esta parte del libro a Gramsci, al Gramsci de los cuadernos, que habla de la historicidad de la filosofía de la praxis. Os voy a leer un trocito, porque es, yo creo que lo tiene en la cabeza claramente. Dice, los hombres actúan en la historia por su cuenta y riesgo, pero ¿por qué actúan con la creencia y la convicción de que han sido llamados a la acción histórica por un poder superior? La historia es un producto humano, pero entonces, ¿por qué los hombres actúan siempre como ejecutores autorizados de este producto? Y ahora viene Gramsci, dice, el individuo encuentra el valor necesario para actuar, justifica y legitima su propia acción por el hecho de transformarse él mismo en instrumento de un poder suprahumano y de convertirse en portavoz, subdirector o viceadministrador de Dios, de la verdad, de la humanidad. No realiza sus propios fines, sino que cumple la voluntad del espíritu del mundo, no defiende tampoco sus propios intereses, sino que aplica las férreas leyes de la historia. Y esto que es Kosick, comparémoslo
esto tal cual, lo del subdirector, es Croce.
Es Croce. Sí. Entonces es Gramsci.
Es tal cual. Sí, sí.
Gramsci dice, si la filosofía de la praxis, porque Gramsci está hablando del marxismo, ¿no? Si la filosofía de la praxis afirma teóricamente que toda verdad entendida como eterna y absoluta ha tenido orígenes prácticos y ha representado un valor provisional, historicidad de toda concepción del mundo y de la vida, es muy difícil de hacer comprender prácticamente que tal interpretación es válida también para la filosofía de la praxis, sin sacudir las convicciones necesarias para la acción. Por ello ocurre que la misma filosofía de la praxis tiende a convertirse en una ideología en el sentido peyorativo, es decir, en un sistema dogmático de verdades absolutas y eternas, especialmente cuando, como en el ensayo popular, ¿no? Gramsci está criticando a Bukharin, esta es confundida con el materialismo vulgar con la metafísica de la materia que solo puede ser eterna y absoluta. Aquí la justificación esta de que los hombres encuentran la convicción para afirmarse en la historia y para afirmar el propio proyecto histórico como la encarnación de algo absoluto, ¿no? Pues es paralela, y si Croce también lo dice, bueno, pues aquí está la línea hegeliana, podríamos decir.
La matriz, es la matriz. O sea, yo en este sentido le comentaba hace un momentito a Gerard que, mira, no lo escribí pensando en esto, pero que me alegraba mucho de haber hecho el texto este sobre Marx y la forma valor y poner al final cuál es la concepción real a hegeliana, ¿no? O sea, el ser humano no es más que es una nada intersubjetiva. Entramos en intersubjetividad y eso es lo que nos ayuda a generar un saber hacer, un hacer, unos objetos hechos y unas facultades. Pero el plano humano es el superior. Nos hominizamos en la intersubjetividad, mientras que para los otros y la intersubjetividad crea nuestras facultades, mientras que para los otros, los individuos, estaríamos dotados de calidades innatas que al ponernos en contacto los unos con los otros las mejoraríamos. No. En este plano, entonces, claro, en este otro plano en el cual el ser humano no es más que y la praxis no es más que resultante de la interrelación de las personas en discusión, en ese plano o decides o te quedas con eso, o inmediatamente, si das un pasito más, tienes que buscar un Dios. O si das un pasito menos, tienes que buscar una naturaleza. Si das un pasito menos, el motor está en necesidades innatas, ¿no? Lo innato. Si vas un poco más allá, es una fuerza superior que nos ha juntado. Pero el plano ese de Marx o de Gramsci, o de, bueno, el que va a defender este Kosick, es que somos la hominización, es el resultante de la interacción intersubjetiva, que es la que genera praxis, porque la praxis es un hacer que solamente en el cual podemos especializarnos en cosas, lo cual implica que nos hemos puesto de acuerdo antes en el reparto. O sea, somos el resultado de una totalidad intersubjetiva. Bueno, nada. Me alegro mucho de haber hecho ese escrito. Ya está.
Aquí, Kosick, yo creo que también se está refiriendo de manera más o menos velada a los procedimientos de censura y de represión existentes en la Unión Soviética. Y que, si no recuerdo mal, en 1963, que es cuando se publica este libro, se había hecho público, por ejemplo, los procesos que había habido en Checoslovaquia unos 10 años antes, en los que se había condenado a muerte a políticos checos bajo la acusación de traidores, en todo ese... esa historia del complot judío y todo eso. Yo creo que también está ahí esto, ¿no? Vale. Una crítica de la justificación de actos que en otro contexto serían criminales, ¿no? Por la absolución de la historia, ¿no? La consideración de un fin está más allá de los pequeños actos. Dice, por eso ahora habla del asesinato, ¿no? Del matar. Dice, desde el punto de vista de la técnica y la ejecución, dar muerte a un hombre es una faena simple. Según cálculos de científicos suizos, las guerras libradas hasta hoy han dejado un saldo de 3.640 millones de muertos. El puñal, la espada, el hacha, la ametralladora, las pistolas o las bombas son instrumentos eficaces y probados, pero la faena simple se complica inmediatamente al pasar de su realización a su valoración, de la técnica a la sociedad. Quien mata por motivos personales con su propia mano y como asunto privado es un homicida. Quien mata por encargo superior y en interés de la sociedad no lo es. Cuando el ejecutor del acto es un mero instrumento, no puede tratarse de crimen. Si voy a matar a un hombre por mi propio impulso y me aterrorizo de mi intención, puedo dar marcha atrás y no llevarla a efecto. En esta renuncia a ejecutar el acto no hay nada de cobarde o deshonroso. Pero si mato por encargo superior, por orden del pueblo, y aquí no, por orden del pueblo, de la iglesia o de la necesidad histórica, no puedo renunciar a mi acción si no quiero ser un cobarde. Mi acción no es un homicidio, sino un rendimiento de cuentas, un juicio, el cumplimiento de la justicia, un deber civil, un acto heroico. Pero la verdad de la historia, es decir, su concreción y plasticidad, su pluridimensionalidad y realidad, consiste en que una misma acción pueda ser a la vez homicidio y heroísmo, que un homicidio pueda pasar por un acto heroico y que éste se degrade hasta el homicidio, que los intereses particulares puedan ser proclamados intereses generales y los intereses efectivamente generales sean rebajados al nivel de los propósitos individuales. Y aquí también voy a leer esta nota al pie porque también creo que ayuda a entender. Dice Hegel, critica el alma bella de los románticos que sabe que el mundo es sucio y no quiere mancharse al contacto con él, es decir, en la acción, y Kosek acepta esa crítica. Pero no podemos identificar esta crítica hecho desde el punto de vista de la actividad histórica con la crítica que llevan a cabo los miembros del Parque Zoológico Humano, que condenan el alma bella solo para enmascarar con una fraseología histórica su negocio terrenal y privado, en el que solo están en juego literalmente los intereses privados propios de un chalán. Bueno, aquí, claro, debajo estaría pues el debate sobre la democracia, ¿no? Podríamos decir, porque habla de los crímenes, y aquí también me hizo pensar en Hegel, Joaquín, porque ¿te acuerdas que leyendo la fenomenología había un paso donde hablaba del crimen y de la revolución? Y creo que también es interesante, se podría meter también en el debate. Sí.
Yo creo que aquí hay tres, lo que se encierra aquí hay tres sentidos de la palabra razón, verdad, o sea, la verdad como razón o la razón como verdad. Habría un sentido de razón y verdad que sería, pues, el que mata por teología, ¿no? O sea, esto es herejía, allí una verdad, inspira la razón. Es la verdad divina, bien. Habría otro tipo de razón-verdad, que sería el ilustrado, que es innatista, somos seres naturales, zoológicos, hay una racionalidad, y somos buenos, bueno, ya está, pues somos buenos, bueno. Hay una racionalidad innata, que nos impulsa a hacer una serie de determinadas cosas, serie de cosas, y razón y verdad va unida. Y estaría el modelo hegeliano que yo llamaría Bernouf. Es razón, ¿no? Que lo sabe ya Vico. ¿Qué es la verdad? La verdad es aquello que generamos entre todos. ¿Qué es, por lo tanto, la razón? La razón es aquello que, al ponernos todos a generarlo entre todos, aceptamos como lo válido para dirigir la praxis. Es un concepto de razón práctica, ¿eh? O sea, ¿qué sería la razón? La razón no sería algo a priori declarable. ¿Es razonable matar al ateo? ¿Es razonable acumular como las hormigas? Dos razones, una innata, otra superior, sino que es razonable aquello que cuando nos juntamos decidimos todos qué es lo conveniente prácticamente hacer para sobrevivir todos. Que puede ser incluso asumir que hay un tío con una espada que te saca el 40%, pero si lo hace...
En este sentido decía yo que debajo del crimen, ¿no?, que él está tratando aquí, también está el debate sobre lo democrático, sobre
qué es, ahí estaría la democracia,
¿no?, que muchas veces se elimina en función de la necesidad de algo más elevado, y que posee a una minoría, ¿no? Que nos manda cuál es la necesidad, cuál es el fin.
La razón. Uh-huh. Exacto, exacto. O sea, pero es, ahí está el asunto. O sea, eso sería. Los otros dos puntos pueden cargarse la democracia. El providencialista, uh-huh, y el innatista, porque el innatista puede decir es que el régimen democrático está en contra de la naturaleza humana cuando nos quita el capital, porque el capitalismo no es más que la frugalidad humana, ¿no? O sea, explicar el modelo capitalista desde el individualismo antropológico, que es lo que se suele hacer, colocaría una razón en los individuos y una teoría de juegos, ¿no? Luego resultaría que de esa razón innata salen unas combinaciones posibles, pero ya están prefiguradas. Hay un innatismo. Bueno, hay un innatismo. O hay un providencialismo. La teoría que dice que el ser humano no tiene naturaleza, sino que somos intersubjetividad, de entrada el ataque a los otros les parece un relativismo, ¿no? Uh-huh. Pero no es un relativismo. Estamos claro,
es lo que Kosick dice, el caos, el desorden, la anarquía, ¿no? Podríamos decir incluso.
Uh-huh. Les parece eso. Pero si se llama razón activa, razón práctica, a la actividad que generamos entre todos y toda que solo puede ser generada entre todos, la actividad colectiva, y toda actividad colectiva solamente puede ser generada por consenso, unos pueden tener más poder, otros menos, pero en el momento en que se rompe el consenso se produce el... Pues entonces, dicho no desde la palabra razón, sino desde la palabra verdad, ¿qué es verdad? Verdad es aquello que es lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues de repente 12 millones de personas hemos decidido, o 15 millones de personas, o 30 millones de personas, hemos decidido que lo que es conveniente hacer para sobrevivir es cultivar la tierra y tener unos curas que de vez en cuando nos den un poco de arte, en la misa o lo que sea, nos hagan crecer el espíritu, y estamos de acuerdo con esto. Esta es nuestra forma de sobrevivir y la ponemos en práctica. Al hacerla, esa es la verdad histórica. Y si pensamos, y si la pensamos en términos de racionalidad, es la racionalidad aceptada por todos. No es una racionalidad relativista. No hay otra en eso. Es histórica, pero no es... podemos decir que sí, podemos decir que no. No, no. Se mantiene porque todos estamos de acuerdo en hacerlo así.
Uh-huh. Claro, no, en ese sentido siempre es... Claro, lo que está haciendo Kosick, entiendo, es cargarse como siempre, ¿no? La relación entre lo dado y lo histórico, o lo que él llama lo suprahistórico, ¿no? Kosick está diciendo, ninguna decisión es válida de una vez y para siempre, o ninguna apelación... Todo lo histórico es revisable... el pasado está abierto, ¿no? Podríamos decir, y por lo tanto no se puede huir del error en este sentido. O, si queremos decirlo así, siempre, perpetuamente podemos...
cambiar.
Exacto.
Uh-huh. Es que somos el cambio. O sea, no somos el ser que cambia, somos el cambio que a veces se esencializa un poquito. O sea, esta sería lo que somos proceso. Uh-huh. No esencia, que diría Hegel, ¿no? Pero bueno, sí.
Bien. Dice, a la historia, sigo, pertenecen tanto el heroísmo como el crimen. La quema de herejes no es una aberración de la época, una anomalía o una anormalidad de una época tenebrosa y, por tanto, un hecho históricamente marginal, sino que es una parte del feudalismo, y aquí, de nuevo, podemos ver su crítica al estalinismo, tan normal y esencial como la infalibilidad del Papa y el trabajo de los siervos. La filosofía de la historia ha revalorado el papel del mal como elemento constitutivo de la creación de la realidad humana social, aunque este papel se haya predeterminado por la constitución metafísica universal del mundo. El mal es una parte del bien, su función positiva estriba en preparar o suscitar el bien. Si se piensa en el triunfo definitivo del bien, asegurado por una necesidad metafísica, también el mal desempeña un papel positivo.
Pero esto sería una justificación de los estalinistas por el estalinismo. O sea, exacto. Exacto. Una cosa, la infalibilidad pontificia al final es de 1870. ¿Eh? O sea, antes hubo en la Iglesia Católica muchos follones, ¿no? Bueno, entre los cristianos. Pero la infalibilidad pontificia no es feudal. Ajá. Es el Concilio Vaticano I, 1870. En todo caso, con todo muy útil para la infalibilidad del secretario general. Pero bueno, la fecha es esa, ¿eh?
Sigo. Dice, más si la constitución metafísica del mundo, que garantiza la victoria del bien, da sentido a la historia y prefigura su razón, no es una estructura inmanente de la realidad, sino una de las imágenes históricas del mundo, si la historia no se halla predeterminada y el hombre no puede leer en ningún fenómeno del mundo que el triunfo del bien en la historia está garantizado absolutamente y para siempre, si la razón que Hegel buscaba en la historia para que fuera racional no es la razón imparcial y suprahistórica del observador objetivo, sino la razón dialécticamente formulada de la concepción cristiano-teológica del mundo, ¿se desprende de todo ello que historia y razón se excluyen? Bueno, la pregunta esta es poco clara, pero en todo caso ahora ya nos va a discutir qué pasa. Si esto no es así, es que no hay razón en la historia. Va a decir que no, ¿no? Que no es así. De la crítica de la filosofía de la historia se deduce, ante todo, que la razón providencialmente construida no hace posible una comprensión racional de la historia. La historia es razón providencial antes de ser prefigurada racionalmente y solo sobre la base de este infundado supuesto metafísico se construye la hipótesis de la astucia de la historia, de la mano invisible, de la intención de la naturaleza, gracias a la cual, es decir, gracias a una mística transformación dialéctica de la actividad humana caótica y particular, se produce un resultado racional. La historia solo es racional porque anticipadamente, como veis, está constantemente haciendo hincapié en este predeterminismo, ¿no?
Sí.
Porque él nos va a decir que el sentido de la historia está en el hacerse, está en la propia racionalidad en acto y en transformación. Pero bueno, en relación con esta razón, todo lo que es irracional, el mal y la negatividad, el sacrificio y el sufrimiento, se convierte en magnitud despreciable o signo accesorio concomitante. Tampoco en la concepción hegeliana la razón histórica es dialectizada consecuentemente. La consecuente dialectización de la razón histórica exige la eliminación del fundamento metafísico y providencial de la razón misma. La razón no está prefigurada de antemano en la historia a fin de que se manifieste como razón en el proceso histórico, sino que, ahora sí, Kosick nos explica, la razón se crea como tal en la historia. La concepción providencialista cree que la historia ha sido ordenada por la razón y que esta última, previamente dispuesta, se manifiesta en la historia a través de su gradual realización. Para la concepción materialista, por el contrario, la razón solo se crea en la historia, pues la historia no está racionalmente predeterminada, sino que se hace racional.
Porque el ser humano se hace en la historia, no está predeterminado como nada anteriormente. Es decir, no somos nada, nos hacemos en el hacer histórico. Claro, o sea, esta es la base, pero esto es Hegel, ¿eh?
Claro, bueno, podríamos hacer una defensa de Hegel, pero igual, bueno, que la gente le lea, ¿no? Y decida.
Sí, sí, exacto. Sí, exacto.
Vale. De hecho, Kosick, si os acordáis, decía, bueno, el ser humano en la historia se crea y ahora nos lo va a volver a decir en un momento. Lo que es humano y lo que es inhumano no existe predeterminadamente, sino que se va haciendo. Descubrimos lo que somos y lo que no somos históricamente. E históricamente vamos estableciendo las fronteras entre lo humano y lo inhumano. Pues lo mismo pasa con la razón. La razón no preexiste, dice Kosic, sino que la vamos descubriendo a medida que nos desarrollamos en la historia y nos afirmamos como sociedades, como, como comprensión del mundo, ¿no? Dice, la razón, solo, decía, solo se crea en la historia, pues la historia no está racionalmente creada, sino que se hace racional. La razón en la historia no es la razón providencial de la armonía preestablecida y del triunfo del bien metafísicamente predeterminado, sino la razón batalladora de la dialéctica histórica, por la cual en la historia se combate por la racionalidad y cada fase histórica de la razón se realiza en conflicto con la sinrazón histórica. Y eso quizás queda poco claro, ¿no? Exactamente no nos aclara mucho más. Seguramente no iría mal precisar en qué sentido existe esa sinrazón, en qué sentido es una razón batalladora y dialéctica, ¿no? No nos dice mucho más. Pero bueno, creo que en general queda claro lo que nos está diciendo Kosic. Además, va a ser incluso pleonástico, ¿no? La razón en la historia se hace razón en el momento mismo en que se realiza. Y luego, en la historia no existe una razón acabada suprahistórica que se manifieste en los sentimientos. La razón histórica alcanza su propia racionalidad en su racionalización. Bueno,
a mí me parece eso, o sea, el ser que el ser que no es nada, sino que surge de la acción intersubjetiva con otros, y que en la acción intersubjetiva con otros decide qué es lo que va a hacer, los instrumentos que va a crear, el saber hacer, le emerge de ese, en esa intersubjetividad, crea el saber hacer que va a aplicar, el ser ese, que antes de ser un ser intersubjetivo, no es nada, que en la intersubjetividad genera la praxis, por decirlo con otro, que en la intersubjetividad genera un hacer que surge del de la interacción de varios y que es la que produce los objetos desde las puntas de flecha, que no es un invento de un individuo. ¿Para qué sirve? O, ¿para qué sirven los instrumentos de caza que solo pueden ser utilizados en un grupo de 10 o 12 cazadores? O sea, todo eso que surge de la intersubjetividad, que es el hacer en grupo y el saber hacer que se pone en obra en grupo, eso es, mientras es aceptado por todos, la razón. Y eso es la verdad, porque la verdad es el hacer que hacemos. En el momento en que modificamos el hacer que hacemos y hacemos otro hacer, y siempre estamos cambiando, pero es lo mismo, verdad será ese nuevo hacer que hacemos. Eso hasta ahí lo había llegado a pillar Vico. Hacer es, la verdad es lo que hacemos. La verdad, Vico ya no decía, ¿qué es la verdad para Vico? Lo que dice Dios que hay que hacer. No, la verdad es lo que estamos haciendo, y como estamos cambiando lo que estamos haciendo, verdad es aquello que estamos haciendo. Mentira sería que dijéramos, estamos haciendo ahora lo que hacíamos el año pasado. Eso sería la verdadera mentira, una tontería. Uh-huh. La verdad es claro,
por eso Kosic decía que un mismo acto puede ser a la vez un crimen y un acto heroico, ¿no? Sí. Lo que es verdad y lo que es mentira, pues
depende
del desarrollo histórico, sí. Y podríamos decir que algo que hoy es verdad, mañana va a ser mentira, ¿no?
Seguros. Es mentira que vayamos en carros de madera. Hace 200 años, hace 300 años era una verdad como, o sea, verum sum factum. Bueno, entonces, razón es aquello que vemos como sensato todos. Y ahora vemos como sensato todos que nos llegue la comida. Yo qué sé, bueno, de una determinada manera. Y la razón es tan interactiva como la praxis o como la verdad. Bueno, recordad que verdad y razón para Hegel tiene... me voy a Hegel, lo dejo.
Vale, seguimos, ¿sí? Dice, ¿qué es lo que realiza el hombre en la historia? El progreso, la libertad, un plan providencial, la marcha de la necesidad. En la historia, el hombre se realiza a sí mismo. No solo porque antes de la historia e independientemente de ella no sabe quién es, sino porque solo en la historia el hombre existe.
Es un ser que surge de sí mismo.
Claro, sí. Es precisamente el transformarse, el crear.
El crearse.
El hombre se realiza, es decir, se humaniza, no hay un ser humano previo, hay una humanización en la historia. La escala de esta realización es tan amplia que el hombre caracteriza su propia actividad como inhumana, ya que sabe que solo él puede actuar de un modo inhumano. En cuanto que el Renacimiento descubre que el hombre es su propio creador y que puede llegar a ser lo que él haga de sí mismo, ángel o bestia humana, león humano u oso, o bien cualquier otra cosa, pronto se hace evidente que la historia humana es el despliegue de esta posibilidad en el tiempo. Y ahora vuelve al sentido de la historia.
Esto me parece muy importante. Antes, al principio, ha comenzado diciendo... ¿Qué es lo que es el progreso en la libertad? No, no somos el ser de raíz, ya somos libres en la medida en que no éramos nada y podemos ponernos...
Sí. Al final del capitulito, en unas tres páginas, va al volver sobre la libertad y a mí me pareció sorprendente lo que decía, porque tuvimos el debate hace unos días sobre lo que Kosic consideraba trabajo y actividad libre. Y al final, en el último párrafo, vuelve a decirnos, la libertad no es un estado, sino que es la actividad histórica. Pero bueno, lo dejamos para luego.
Sí, vale. ¿Sí?
Dice, el sentido de la historia se halla en la historia misma. En la historia, el hombre se despliega a sí mismo y este despliegue histórico, equivalente a la creación del hombre y de la humanidad, es el único sentido de la historia.
Despliegue como creación, no como que haya un germen, porque
no, dice despliegue de la posibilidad.
De la posibilidad de y creación, toma ya. Autocreación, toma ya.
En la historia se realiza el hombre y solo el hombre. La historia, por tanto, no es trágica, pero lo trágico está en la historia. No es absurda, pero lo absurdo surge en la historia. No es cruel, pero la crueldad se comete en la historia. No es ridícula, pero la farsa se representa en la historia. En la historia, las distintas fases se suceden unas a otras en cierto orden y con cierta sujeción a leyes, pero jamás llegan a su remate definitivo ni a una conclusión apocalíptica.
Esto de sujeción a leyes creo que es una concesión, pero bueno, es una concesión. Una concesión al marxismo de época, pero bueno.
Bueno, pero él dice, ¿no? No hay una sujeción total, estaría en la dialéctica de lo necesario y lo libre. Bueno, está en este debate.
Sí.
Ninguna época histórica es absoluta y exclusivamente paso a otra fase de la misma manera que ninguna época se alza por encima de la historia. Y aquí también puede haber un rechazo de los modos de producción, ¿no? Podríamos decir, aunque, bueno, ninguna época histórica es absoluta y exclusiva. Es decir, que el modo de producción feudal no llevaba en sí el germen del capitalismo, sino que, bueno, en cada... De hecho, como recordemos que Kosic nunca habla ni tan solo de modo de producción. Eso no lo utiliza en todo el libro. En cada época se anuda la tridimensionalidad del tiempo. Con sus premisas se vincula al pasado, con sus consecuencias tiende al futuro y con su estructura se halla anclada en el presente. Y aquí creo que Joaquín también vuelve a aquello que habías dicho antes, ¿no? Está criticando el positivismo que pone solo hechos disgregados. No, sí que hay una tridimensionalidad, sí que hay una, podríamos decir, una estructura en ese sentido, pero sobre la base de la praxis, podríamos decir. Si la primera premisa fundamental de la historia es el hecho de ser creada por el hombre, la segunda, igualmente fundamental, es la necesidad de que en esta creación se dé una continuidad. La historia solo es posible en cuanto que el hombre no comienza siempre de nuevo, ni tampoco desde el principio, sino que enlaza con el trabajo y los resultados de las generaciones precedentes. Si la humanidad comenzase siempre de nuevo y cada acción careciese de antecedentes, la humanidad no avanzaría un solo paso y su existencia se movería en el círculo de la periódica repetición de un comienzo absoluto y de un final también absoluto. La conexión interna de la praxis objetivante y objetivada de la humanidad, denominada sustancia, espíritu objetivo, cultura o civilización, y aquí nos está ya sustituyendo el concepto de la providencia, ¿no? Él dice, lo que se consideraba providencialmente es en realidad esto que nos va a decir, la conexión interna de la praxis, ¿no? Dice, la conexión interna de la praxis objetivante y objetivada de la humanidad, denominada sustancia, espíritu objetivo, cultura o civilización, e interpretada en la filosofía materialista como unidad histórica de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción, crea la razón de la sociedad que se realiza históricamente y con independencia de cada individuo por separado y por ello supraindividual, pero solo existe realmente a través de la actividad y de la razón de los individuos. Por lo tanto, sí que él entiende que hay algo más allá de la razón que cada uno tiene en su cabeza y de las intenciones que tenemos cuando pensamos que actuamos para un fin determinado, ¿no?, que nosotros nos imaginamos. Él dice, bueno, más allá de nuestros actos individuales, sí que hay algo racional y supraindividual, lo que Joaquín podía decir antes, ¿no?, la intersubjetividad, un etos, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí, y la intersubjetividad. O sea, es aquello, o sea, que a Gramsci le gusta tanto y siempre vuelve a la tesis sexta, donde define al ser humano más como el conjunto de sus relaciones sociales. ¿Qué es el ser humano? Relaciones sociales. Intersubjetividad en praxis. Relaciones sociales, que tendrán un modelo u otro. Y de esas relaciones sociales surge una intersubjetivas, surge un determinado hacer y un determinado saber hacer. Que se crean, ¿no? O sea, ¿qué es? Es que ahí está puesto incluso las relaciones sociales por delante de las fuerzas productivas, porque las fuerzas productivas podríamos justificarlas también como un ingenio individual innato con el que nacemos, una inteligencia técnica operativa innata con la que nacemos, que nos permite hacer cosas, se los contamos al otro, el otro no... nos cuentan las suyas y nos vamos a desarrollar desde el individualismo antropológico, ¿no? No. Podríamos tener una idea de fuerzas productivas empatada con un innatismo. Uh-huh. Aquí tenemos otra. Las relaciones sociales, la intersubjetividad, es la que nos permite, en diálogo creador, elaborar ideas para hacer entre todos un saber hacer y un hacer que solo son posibles crearlos en relaciones sociales, en interacción. Esta es la idea, puede ser repugnante al sentido común o no repugnante, pero esta es la idea que se opondría al innatismo biológico neodarwinista o neodarwinista chomskiano, o innatista el que se quiera, y a los providencialismos que harían que un dios nos hubiera dado... Este es el tercer esquema.
A mí, vimos un artículo, bueno, encontré un artículo hace tiempo que os pasé, en que se criticaba precisamente la visión de Castoriadis de Hegel, y también de Marx. Y ponía un ejemplo, porque esto a mí me parece que es un poco como, bueno, que es muy abstracto, ¿no? Ponía un ejemplo muy, muy sencillo que decía, bueno, cuando cuando Colón llegó a América, ¿no? Él ni tan solo sabía que había llegado a América o que había descubierto. Dice, él no era consciente de lo que implicaba su descubrimiento. Sus intenciones al llegar a tierra no podían estar más alejadas de lo que luego ocurriría debido a las relaciones sociales, debido al tipo de cultura existente y al, podríamos decir, a la civilización, ¿no? O también podríamos verlo en ese ejemplo de la invención de la dinamita, ¿no? Que quien inventa la dinamita cree estar haciendo un acto con un sentido y luego descubre que socialmente se utiliza de forma muy distinta. Y todo esto está ligado, cada uno de nuestros actos se liga sin nosotros saberlo o sin poder calcularlo con el resto de lo que él llama la sustancia social, ¿no? La gran dirección civilizatoria que, o lo podemos ver, por ejemplo, con el cambio climático, con la crisis ecológica, ¿no? Nosotros, bueno, pues sencillamente utilizamos el coche para ir a trabajar y cada uno hace lo mismo y no nos damos cuenta que eso produce unos resultados catastróficos. Bueno, estoy simplificando mucho, ¿no? Pero
no.
Es para intentar clarificar esa noción de razón que no es individual, no es innata, sino que se crea con nuestros actos y con nuestra interacción.
Está claro. Lo de Colón es clarísimo. O sea, la corona española no pudo conquistar África. Las relaciones sociales de las monarquías africanas eran tremendamente potentes. Es un mundo como el americano, en el que en un momento dado, pues, por ejemplo en México, un grupo está haciendo el bestia sobre otros grupos, lo que permite, volando, apoderarse de hundir a Tenochtitlán, o sea, hundir a los aztecas. Son las relaciones sociales de ellos, brutales con los chichimecas, los toltecas, o sea, pero eso era impensable. O sea, Colón llega allí pensando que se va a encontrar un mandarín, representante del emperador, que iba a decir, yo quiero comprar seda. Pues el mandarín dice, bueno, pues punto, ¿no? O sea, claro, eso es lo que el hombre se esperaba, llegar a hacer lo que había hecho Marco Polo. Bueno, es un decir, ¿no? Y que se lo impedían, y que ahora los turcos se lo impedían hacer.
Y que incluso podemos decir, ¿no?, que Colón tampoco era un átomo que luego fuera reapropiado, sino que Colón mismo, con su ansia de descubrir, de llegar, ya estaba formando parte de una cultura, ¿no?
Claro, porque... claro. Sí, exacto, sí. Y de un ethos, y de... Exacto. Claro.
Bueno, sigo. Dice, la sustancia social objetiva, como fuerzas productivas materializadas, lenguaje y formas del pensamiento, es independiente de la voluntad y de la conciencia de los individuos, pero solo existe a través de su actividad, de su pensamiento y su lenguaje. Las máquinas que no son puestas en movimiento por la actividad humana, un lenguaje no hablado por los hombres, o las formas lógicas que no sirven a los hombres para expresar sus ideas, son instrumentos muertos o cosas absurdas. La praxis objetivante y objetivada de la humanidad, como fuerzas productivas, lenguaje, formas de pensamiento, etc., solo existe como continuidad de la historia en relación con la actividad de los hombres.
Esto es negar el innatismo, ¿eh?, de la forma más radical, y plantear que todo esto surge como interacción entre seres humanos, como praxis interactiva, praxis intersubjetiva, como relaciones sociales práxicas, ¿no? Pues, bueno, esto también es muy gramsciano, vaya, no sé, y supongo que, bueno, es muy hegeliano, y no sé si será muy crocheano, pero esto seguro que va por ahí, ¿no?
Dice, la praxis objetivante y objetivada de la humanidad es el elemento perdurable y constante, lo único constante es la praxis, de la realidad humana, y bajo este aspecto da la impresión de ser una realidad más real que la propia práctica o cualquier otra actividad humana. En ello se basa la posibilidad de transformar el sujeto en objeto, es decir, la forma fundamental de la mistificación histórica. Por lo tanto, de nuevo, ¿no? Que lo que hacemos, nuestros productos, se impongan a nuestra capacidad de crearlos, digamos.
Nos parezca que es natural. Ahí hay una frase que me parece maravillosa en la nota, ¿eh? Esa frase desconectada. Ahí este es el punto central del encuentro de la filosofía materialista con Hegel. Ahí. Luego le da palo, pero ahí lo deja.
Sujeto-objeto, sí. Nos habla de la primera versión del Capital respecto a las otras. Bueno, sí, lo deja ahí. Claro, bueno, podríamos decir que igual está diciendo lo que decía Marx, ¿no? Que Hegel invertía la relación.
Y le da la vuelta, sí.
Puesto que la práctica objetivante y objetivada del hombre sobrevive a cada individuo y es independiente de él, la mayoría de las veces el hombre se interpreta a sí mismo e interpreta su historia y su futuro ante todo en función de su propia creación. En comparación, y eso es muy bonito, y sí que es muy gramsciano, me hace pensar en una, creo que era una carta que Gramsci escribe sobre su madre, me parece, donde dice que su madre vive, no, o sobrevive después de su muerte, no porque esté en un mundo trascendente, sino porque vive en la gente que la quería y que la hace perdurar, ¿no? Me recordó que en comparación con la finitud de la vida individual, la práctica objetivante y objetivada de la humanidad encarna la eternidad del hombre. En comparación con la casualidad y fragilidad de la existencia individual, representa la sustancia social de lo perdurable y absoluto. En comparación con la razón limitada y la irracionalidad del individuo empírico, esta sustancia es la auténtica razón. Si el hombre...
Además ha usado la palabra creación, que es muy fuerte, ¿eh? O sea, está usando el lenguaje religioso para decir que nosotros somos los creadores de nosotros mismos. El mundo humano, la sustancia humana como creación. ¿Creación de quién? Nuestra. Lo está colocando, ¿eh? Pero bueno.
Si el hombre se considera a sí mismo como instrumento o portavoz de la providencia, del espíritu absoluto, de la historia, etc., es decir, de una fuerza absoluta que supera infinitamente la posibilidad y la razón del individuo, el hombre cae en la mistificación. Pero esta mistificación no es, y ahora está concluyendo, ¿no? Ahora concluye, no es la expresión racional de un absurdo, sino la expresión mistificada de una realidad racional. La práctica objetivante y objetivada de la humanidad llega a la mente de los hombres bajo la forma de un ser metafísico e independiente de la humanidad. El hombre solo crea su eternidad en la praxis objetivante, es decir, histórica, y en sus productos. En su forma enajenada, la praxis objetivante y objetivada de la humanidad se convierte en un sujeto místico en el que el hombre busca garantía contra la casualidad, la irracionalidad y la fragilidad de su propia existencia. Por lo tanto, en todo caso, no, solo podríamos llamarnos portavoces de la praxis, ¿no? Y todos lo seríamos, al fin y al cabo.
Sí. Y productores de la praxis, y creadores de la praxis, sí. Y nos protege, ¿eh? O sea, quiero decir, claro que nos protege, claro. A ver, ¿cuál era aquel ejemplo que se ponía? No sé si es precisamente de Arnold Hauser o de alguno de la época. Decía, empezamos a sentirnos no temerosos de la naturaleza y no pensando en la naturaleza como fuerzas, como brujería, cuando empezamos a poder canalizar los ríos y no se nos... O sea, y entonces se iba, el estudioso se iba a los primeros estudiosos de la hidráulica, que eran italianos, ¿no? O sea, cómo eran capaces de evitar, mediante el encauzamiento de los ríos, las avenidas que se nos llevaban por delante. Y en esos momentos la naturaleza deja de ser vista como castigo de Dios, sino como empezamos... nos protege nuestro saber y nuestro saber hacer, ¿no? Esto es una lectura antigua y me parece que iba pues con los Torricelli y compañía, ¿no? Porque claro, los Torricelli son los primeros que empiezan a estudiar cómo se puede regular las aguas y bueno, es lo mismo. Uh-huh. Columnas distintas.
Yo pensaba en este sentido también, no me acuerdo, creo que era Benjamin Farrington quien hablaba del alejamiento de los dioses en la polis griega, ¿no?
Ah, sí,
que había conseguido autoorganizarse y que, por lo tanto, no dependía de la providencia, o se sabía no dependiente de la providencia. Y luego nos va a volver a hablar de la religión, si os acordáis, cuando dice que la fe de los creyentes está por encima del ilustrado que cree que el ídolo solo es un trozo de madera. Y bueno.
Es el muy bueno, sí.
Vamos a verlo. Dice, el hombre solo crea, eso ya lo he leído, los hombres entran en una situación dada independientemente de su conciencia y su voluntad, pero apenas se encuentran en ella, la transforman. Y ahora nos va a volver a llevar a eso, al debate sobre la intención y los resultados, sobre la actividad revolucionaria, sobre lo que consideramos libre y cómo hacemos... Bueno, ahora lo veremos. Los hombres entran en una situación dada independientemente de su conciencia y su voluntad, pero apenas se encuentran en ella, la transforman. La situación dada no existe sin los hombres, ni los hombres sin situación. Únicamente sobre esta base puede desarrollarse la dialéctica entre la situación dada a cada individuo, a cada generación, a cada época y clase, y la acción que se desarrolla sobre la base de premisas ya dadas y realizadas.
Esto es muy importante, pero no es, o sea, que a veces se puede interpretar como el yin y el yang, ¿no? O sea, los hombres sin la situación sin los hombres. Se llama situación a que nos juntemos bastantes y nos pongamos a intentar saber qué es lo que vamos a querer hacer. O sea, estamos ante la antropogénesis.
Claro, por eso dice que no existe situación como tal.
No existe.
Como condición objetiva, ¿no?
No.
Por eso yo creo que rechaza la palabra condición. No es una condición para otra cosa, sino que es, podríamos decir, un momento de la totalidad, ¿no? Es un aspecto de nosotros mismos y de nuestra relación con el mundo. Uh-huh. ¿Sigo? Dice, con respecto... Bueno, hay aquí esta nota al pie y aquí es donde habla de estos aspectos, dice, fundamentales de la historia, la dialéctica de la situación dada y de la acción, la dialéctica de las intenciones y de los resultados, y la dialéctica del ser y de la conciencia.
¿Dónde está esa nota?
Nota 22. Aquí. Perfecto.
Ah, sí, al otro lado. Vale, sí.
Uh-huh. Sí. Bien. Y habla de osmosis y de unidad de estos elementos. O sea, es lo que decíamos, no existen por separado, sino que son solo aspectos de una realidad unificada, ¿no? Con respecto a esta acción, la situación dada se presenta como condición y premisa. Se presenta, dice. A su vez, la acción da a esta situación determinado sentido. El hombre no supera, trasciende originariamente la situación con su conciencia, intención y sus proyectos ideales, sino con la praxis. La realidad no es el sistema de mis significados, ni se transforma de acuerdo con los significados que atribuyo a mis proyectos. Y aquí de nuevo lo que decíamos de Colón, ¿no? Colón podía querer hacer una cosa, pero luego se encontró que estaba haciendo otra. Bien, pero con su acción, el hombre inscribe significados en el mundo y crea la estructura significativa del propio mundo. Con mis proyectos, mi imaginación y mi fantasía, en mis sueños y visiones, puedo transformar las cuatro paredes de la celda en la que estoy recluido y encadenado en un reino de la libertad. Pero estos proyectos ideales no cambian en nada el hecho de que las cuatro paredes son una prisión y de que entre ellas estoy privado de libertad. Para un siervo de la gleba, la situación dada es inmediatamente la condición natural de su vida. De un modo mediático, es decir, que él no concibe otra forma de vivir, ¿no? De un modo mediato, a través de su actividad en la revuelta o en la insurrección campesina, el siervo le atribuye el significado de prisión y, por lo tanto, de un posible cambio, de una posible salida de esta... La situación dada es más que la situación dada, y el siervo de la gleba es más que una simple parte integrante de ella. La situación dada y el hombre son los elementos constitutivos de la praxis, que es la condición fundamental para trascender en cualquier forma la situación. Las condiciones de la vida humana se convierten en una situación insoportable e inhumana en relación con la praxis que está llamada a transformarla. Los hombres actúan en la situación dada, y con su acción práctica dan a esta un significado. Las formas...
Me gusta más lo que ha dicho antes, un momento antes. O sea, la situación, o sea, ¿por qué la situación dada puede ser cambiada? ¿Cuál es la situación dada de un siervo de la gleba? Que él va y ara la tierra, que él va y cosecha el grano, que él va y trilla el grano, que él va y le da el grano al amo. La situación, lo que se llama situación dada, es un constante hacer. Uh-huh. Y el que hace el hacer puede le parece que es algo, pero es un constante hacer y por lo tanto puede cambiar ese constante hacer, porque depende de, es un constante hacer de una constante voluntad de querer repetir eso, por la razón que sea. Pero lo que se llama situación dada no es mira, sale el sol o mira, aquí hay una mesa. No, se llama situación dada al constante hacer de todos los individuos. Por eso lo podemos cambiar. Porque es nombre para hacer, voluntario. Por lo tanto, es la situación dada es más que la situación dada, como nos dice antes, ¿no? Basta con que haya un algo que empiece a juntar a decir, pues nos está exigiendo más de lo que podemos dar, y es el control sobre su propio hacer lo que puede... Bueno, uh-huh. Es quería insinuar esto, ¿no? Uh-huh.
Y ahora llegamos ya al final. Dice, el orden, las instituciones, los modos y formas de convivencia son el espacio en el que se realiza el movimiento social. En determinada situación, este espacio se vuelve limitado y es vivido como prisión y privación de libertad. En la tradición materialista, comenzando por Hobbes, la libertad se halla determinada por el espacio en el que se mueve el cuerpo. Partiendo de la concepción mecanicista del espacio, que es indiferente al movimiento y al carácter del cuerpo y determina solo la forma exterior de su movimiento, y pasando por la teoría del ambiente social de la Ilustración francesa, se llega a la concepción materialista que culmina en la idea de que la libertad es el espacio histórico que se despliega y realiza merced a la actividad del cuerpo histórico, o sea, de la sociedad, la clase, el individuo. La libertad no es un estado, sino la actividad histórica que crea las formas correspondientes de convivencia humana, es decir, de espacio social.
De hecho, siempre hemos sido libres, porque siempre tenemos que estar creando eso. Siempre, siempre.
Claro, en este sentido, se podría decir que el siervo de la gleba es libre.
Es libre. ¿No? Acepta ese mundo, o sea, lo acepta. O sea, porque en el momento en que en una sociedad, por eso es tan radical cuando se habla de consenso y de hegemonía, porque en el momento en que la gente empieza a desconsensualizarse, se desmigaja el mundo, porque el mundo no es más que el hacer de millones de personas puestos a hacer eso mismo, en acuerdo, ¿eh? Evidentemente, hay veces en que nos puede la fantasía, vemos a un 20% de la sociedad desconsensualizarse y decimos, ¡uy! Y luego pues la reacción resulta ser muy fuerte y nos machaca, ¿no? Pero el consenso la hegemonía y la deslegitimación son palabras que tienen una radicalidad tremenda cuando pensamos que la situación o el ambiente, lo que los estados llaman ambiente social, o la situación es nombre de un constante hacer voluntario mediante el cual con nuestra cabeza dirigimos nuestras manos, junto con otras muchas millones de personas, a reproducir lo que hay, pero que es nuestro hacer y nuestra voluntad. Por eso la deslegitimación, la no sé qué, o la hegemonía, porque una sociedad no se puede mantener violentamente en contra de la inmensa mayoría. No se puede. En contra de la inmensa mayoría, la violencia no... Porque la inmensa mayoría, en la inmensa mayoría están los que llevan la escopeta también, que es lo que pasa en el 17 en el frente ruso, ¿no? O sea, la inmensa mayoría es la que encima tiene el fusil y son los campesinos que están en el frente y deciden que se ha acabado la cosa. Empiezan a matar en mansalva a los oficiales y suboficiales y se vuelven a sus campos arrasando todo lo que vean, como si arrasando museos, porque lo consideran símbolo del opresor, ¿no? Pero bueno, es lo mismo, o sea, se ha hundido, plop.
Claro, precisamente en este sentido, claro, cuando yo llegué a esta parte pensé, bueno, y entonces lo del trabajo y la libertad, ¿dónde queda? ¿No? ¿Hay una parte de actividad que es necesaria y que no es exactamente libre o cómo?
Porque bueno, hay grados de libertad, o sea, tú te puedes plantear, el trabajo nace con la persona, siempre habrá pobres y ricos, no me va mal, ahora se puede vivir, esto es lo que hay. Eso también es libertad, ¿eh? O sea, eso también es decidir aceptar, claro, libremente.
Lo digo porque parecería que Kosik está diciendo que lo que consideramos libertad o lo que podría ser efectivamente libre depende también, bueno, depende primero de nuestra actividad y segundo de si, por ejemplo, en un caso que consideramos doloroso o injusto, nos rebelamos ante él. Cosa que parece que está diciendo, o no, exacto. Si nos rebelamos ante él, estamos diciendo, o estamos afirmando, o estamos demostrando, o expresando que nuestro modo actual de vida no es libre.
No es libre. Pero
si no lo hacemos así, bueno, pues vivimos en el consenso, ¿no? Podríamos decir.
En el consenso. O sea, la frase, la servidumbre voluntaria. Sí. Que lo descubre un francés del siglo XVI, o sea, todos somos siempre servidumbre voluntaria. Es decir, nos parece, en la medida en que hay un mundo de servidumbre, de unos mandan y otros, eso existe porque la mayoría pensamos que, bueno, es aceptable, se puede vivir.
Claro, eso me hacía pensar también...
Es libertad.
Es típico, pensaba en una cosa que estuve comentando con Cristina hace unos días, que es típico en el mundo feminista, o en cierto mundo feminista, considerar la historia del ser humano como una historia de la opresión patriarcal y decir que pobres mujeres griegas que vivían encerradas en el gineceo, que algunas no tenían ni nombre y que vivían en la opresión total y así pues en las tribus africanas. Y Cristina leía en el... ¿cómo se llama, Cristina?
¿Hablamos ahora?
En el libro de la producción de los grandes hombres, o ¿cómo se llama?
Godelier.
Eso. Maurice Godelier dice, bueno, vamos a ver, antes de condenar según qué prácticas sociales del pasado desde un punto de vista presentista, habría que ver cómo vivían esas mujeres esa situación. Porque igual... su noción de libertad, podríamos decir, o de un vivir libre, no era el mismo que el nuestro.
Eso primero, o sea, una cosa que se acepta siempre libremente. Y es así, o sea, forma parte de la libertad. Podríamos no aceptarlo, no está predeterminado. Y luego hay que estudiar históricamente la verdadera libertad de esa gente. Anda que las mujeres esas del desierto que hacen el... no son absolutas, no tienen una libertad enorme dentro de su grupo social. No me acuerdo cómo se llaman, esos tuaregs. Las mujeres esas son enormemente libres. Otra cosa son, pues a lo mejor, las de la costa mediterránea, del sur de del norte de África, ¿no? O el poder que tiene una mujer campesina dentro de la familia campesina, el poder material, por la importancia que tiene para la subsistencia del grupo lo que ella hace. O sea,
esto al final se difuminan también las complejidades del cuerpo social. Es decir, la misma persona que podría decir eso, ¿no? Que vivían todos en la libertad más absoluta, igual hoy podría decir que somos todos unos enajenados por no ver que vivimos en la esclavitud o en el fascismo más absoluto, ¿no? Cuando en realidad no te estás dando cuenta de cómo funciona realmente la reproducción y el consenso de este país, ¿no?
O sea, claro. O sea, toda sociedad funciona por consenso y todo consenso es libertad. Nos puede parecer monstruoso, pero es así. Cuando empiezan a haber consensos, se ponen más brutos los que mandan. Y a lo mejor te ponen la rodilla en el cuello 20 minutos. Hace 100 años, hace 150 años, a lo mejor eso no hubiera ocurrido en Estados Unidos. Porque a los pobres negros hay que tratarlos bien. Siempre que el pobre negro no se quiera salir de madre. O sea, las situaciones de consenso son generan una enormísima no violencia. Y las situaciones de violencia implican que los consensos se están rompiendo. Pero el consenso siempre es aceptado. Siempre habrá pobres, siempre habrá ricos, o esto no. O sea, eso toda esta es la carga que hay detrás del concepto de hegemonía. O sea, la palabra hegemonía llega hasta estas raíces, ¿no? Y el consenso y la coacción, y todo esto es toda esta reflexión de Gramsci, ¿no? ¿Y cómo? Porque además se encontró con que ellos estaban intentando en el bienio revolucionario también ayudar al campesinado, pero el campesinado apoya la contrarrevolución y el aplastamiento. Incluso en los casos en que los encuentran más satisfactorios y dice jejeje, les hemos dado la vuelta, coño, mandan a Turín una brigada de campesinos sardos, porque odiaban a los obreros. Por suerte, dice, oye, aquí hay un montón de sardos, vamos a hablar en dialecto sardo con los de la brigada. Pero eso nos habla de cómo la represión, la contrarrevolución se forma, no porque lleven a latigazos a los campesinos a matar obreros, sino porque había un consenso libremente aceptado de este campesinado. La Brigada Sassari se llamaba, ¿no? ¿No se llamaba así la Brigada Sassari? Que entonces es Gramsci el que dice, coño, a ver, vos, los que somos sardos, vamos a... habían tomado la ciudad, se acercaban a donde estaban los soldados con los nidos de ametralladoras y los fusiles y se ponían a hablar con ellos en sardo y a darles un cigarrillo y demostrar que ellos que no eran desiguales. Pero eso significaba que el consenso, digámosle, contrarrevolucionario estaba ahí. Uh-huh. Esta es otra de las cosas que hay que analizar de la guerra española, ¿eh? O sea, claro que hubo División Cóndor, claro que hubo brigadas negras, mecanizadas, claro que no sé qué, claro que no sé cuánto, pero la mitad del campesinado no estaba por la República. O sea, había una cagada de entrada, o sea, una cagada. Un problema de hegemonías, consensos, de lucha de clases y de haber ganado, de haber sabido sostener bloque por parte de, bueno, todo esto, ¿no? O sea, uh-huh. y la, cuando una sociedad, la gente, la inmensa mayoría de la gente se siente explotada, eso está liquidado. Eso está liquidado, no se soporta. Porque se desmigaja, se ha roto la reproducción. Porque cada día, porque la sociedad se basa en que cada día, cada persona va a hacer lo mismo que se supone que tiene que hacer para que se reproduzca esa sociedad. En el momento en que la gente masivamente ve que eso no es, que eso es, va contra ellos, eso se hunde. Hay que educar. Bueno, en fin, esas son otras cosas, ¿no? En África se pudo educar a la gente. Se pudo educar a la gente a finales del siglo XIX con la ametralladora, la bomba de fragmentación, ¿eh? Hasta finales del siglo XIX no se puede entrar en África y no se puede convertir a los africanos de campesinos en jornaleros, ni de campesinos en obreros. Tenían culturas campesinas arraigadas. La corona española no pudo. La corona portuguesa no pudo. Lo intentaron 100.000 veces. Los asentamientos para el salto a África están puestos. Se llaman Ceuta, se llaman Melilla, se llaman Canarias. Los portugueses y los españoles intentaron una y otra vez penetrar África. No pudieron. Había una cultura... No tenían explotadores. Pues no los sentían como explotadores. O sea, estaban muy a gusto en su mundo y no querían que vinieran otros desde fuera. Y se conquista La Valeta y se conquista Orán. Y al año siguiente la guarnición ha sido machacada. Eran guarniciones de la corona española. Se manda una gran flota, se ocupa Orán. A los dos años, no al año siguiente, no, a los dos años, no se consigue. Hay veces que con extrema violencia, una extrema violencia terrible, y una vez, bueno, y hay más cosas, ¿no? O sea, la ametralladora, la bomba de fragmentación, el cañón de repetición, el fusil de repetición, es con eso. Y el hundimiento de los estados africanos se puede. ¿Qué es lo que hunde los estados africanos? Otra cosa como la de Colón, lo explica Dussel. Los estados africanos se sostenían sobre una economía... No lo explica Dussel. ¿Qué coño? Lo explica el padre de la antropología económica. ¿Cómo se llama, Marc? El padre de la antropología económica. Sí, hombre, el de comercio y mercado. ¿Eh? Polanyi. La masiva entrada de plata americana en el circuito mundial arruina los estados africanos. Los tesoros de los estados africanos quedan arruinados. Y entonces hay una progresiva decadencia de reinos africanos. Lo primero, se mantienen, intentan mantenerse durante el 17 a base de hacer la guerra a otros estados y vender esclavos para atesorar. Pero eso se viene abajo. O sea, una consecuencia impensada que arruina al tesoro turco, arruina al tesoro, al tesoro de los estados africanos, y eso es una tendencia secular, y a finales del 19 esos estados están descompuestos porque eran estados potentes. Se habían arruinado, se habían dedicado a hacerse la guerra los unos a los otros para compensar sus ruinas, y encima a finales del siglo XIX la ametralladora, la granada de fragmentación del mortero, el fusil de repetición, eso es otra cosa, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pero o sea, hay momentos en que curiosamente en que por medio de la violencia se puede llegar a... Y eso es un modelo capitalista. El modelo de la corona española para América, a pesar de la descomposición, se asienta llegando a acuerdos con fracciones. Porque no hay suficiente potencia de fuego. O sea, ¿cómo? pues contra los aztecas y pactas con la aristocracia chichimeca y tolteca. Entonces, la mezcla es españoles y una mezcla zafarrancho de aristocracia tolteca, yo qué sé, esto, ¿no? O sea, el Inca Garcilaso, que era indio, yo qué sé, pero claro, para ser Inca Garcilaso y hacer poesía como hacía él, pues lo habían enviado a la universidad de allí. ¿Por qué? Hombre, porque era un negro. No, hombre, porque era un aristócrata indio. Su padre y su madre eran aristocracia, ¿no? O sea, son otros modelos históricos en momentos distintos. Y siempre, y esos modelos, siempre al final tienen que, a pesar de que haya violencia o no violencia, siempre tienen que asentar un consenso. Porque no se puede estar en perpetuo estado de 100 años de... Bueno, 30, la guerra de los 30 años estuvo a punto de hundir a todas las monarquías europeas. Hay levantamientos en Francia, hay levantamientos en Inglaterra, hay levantamientos en España, hay levantamientos en la propia Holanda. Bueno, o sea, es que no hay mal que 100 años dure, pero es que no hay Dios que lo resista. Entonces, este es el asunto. Siempre es el consenso. Y el consenso es libertad. O sea, esclavitud libremente aceptada. Y la ruptura de la hegemonía es cuando la gente empieza a darse cuenta de que no quiere aceptarlo, por las razones que sean, por la historicidad. Por eso somos el ser libre. Nada nos condiciona a aceptar tal forma de vida o tal otra, porque no, ninguna es natural. Ninguna es natural. Y toda forma de vida se sostiene porque cada día vamos a trabajar. Millones de personas cada día... sostenemos eso porque lo hacemos cada día. Uh-huh. Más que servidumbre, el concepto de la servidumbre voluntaria, bueno, no hay que desmadrarlo, ¿no? Pero ahí lo tenemos, ¿no? ¿Cómo se llama el filósofo francés del de la...
Montaigne.
¿Eh?
Montaigne.
¿No era su amigo?
Ah, bueno. Puede ser, sí.
Bueno, ¿seguimos? Es que vaya rollo estoy metiendo.
Son las 8:10. Yo pensaba dejarlo a las 8.
Vale.
Nos queda un capítulo que podemos leer en la última sesión. Y ahora sí, Antonio Ruiz decía de hablar momentáneamente de lo de sacristán, la próxima sesión.
Desconectamos.
Sí. Leemos en 2 semanas la última parte del libro de Cosí. ¿Sí? ¿Os parece bien?
Sí. ¿Sí? Y nos ponemos de acuerdo definitivamente sobre la lista de lecturas.